gracias. Un gusto regresar y compartir con ustedes con caras ya familiares, ya conocidas. Así que un gusto saludarles en la mañana de hoy. Pero me gustaría saber cuántos papás están aquí por primera vez, que son de nuevo ingreso. Wow, buen número, buen número. ¿Qué tal si le damos un aplauso en esta mañana por sumarse a este esfuerzo conjunto que realizamos todos de ser parte de esta comunidad de Escuela para Padres? Y también usted, si aplaudió a su vecino o si usted recibió el aplauso, como dense un aplauso a todos por estar aquí tan temprano en la mañana de este septiembre 3, donde ya quizás estamos dando los primeros pasos en el curso escolar de sus hijos y los míos también, porque aunque están en otro colegio allá en Miami, están estudiando igual, y también nosotros comenzar en esta jornada de trabajo, donde quizás definitivamente aprenderemos valores y principios y una serie de cosas que van a ser muy positivas para nosotros. El tema propuesto está en pantalla, es el tema que trataremos tanto la doctora Gaby como yo. Es el, como vieron en su programa, eres padre, toma las riendas. Así que cuando lo leemos como que asusta, ¿verdad? Eres padre, toma las riendas, y hasta nos ponemos serios. ¿Se dio cuenta lo serio que usted está en esta mañana? Sí, señor, señora. ¿Qué tal si nos reímos, no? Dijo el famoso artista y también director de cine, Woody Allen. Dice, no me tomo tan serio la vida porque hasta donde yo sé, nadie ha salido vivo de ella. Bueno, yo conozco a una persona y creo en ella que sí salió vivo de ella, mi Señor Jesús. Pero de ahí en fuera, todos los demás nos tendremos que morir. Así que si vamos a vivir esta responsabilidad, que sí lo es, de la paternidad, bueno, en el intento no nos pongamos tan serios, no sea que nos deprimamos, no sea que nos angustiemos o nos enojemos y esos sentimientos bien marcados nos terminen haciendo daño a nosotros en la vida. Desde tiempos remotos, desde tiempos inmemoriales, los hombres y las mujeres, los padres y las madres han estado quizás en una batalla inconsciente y hasta silenciosa de probarse el uno al otro quién es mejor en el cuidado y en el trato de los hijos. Hoy tengo pruebas científicamente probadas, imágenes que demuestran esto, y quiero mostrárselas a continuación. Ahí está. Ustedes sacarán conclusiones por sí mismos. Ahí está la bebé con su mamá y por supuesto con su papá. La siguiente, por favor, tenemos otra prueba más. Ahí una vez más, es un experto en manejar el control de juego con su bebé bien calmado y dormido en sus hombros. Solo los hombres podemos hacer eso. La siguiente, por favor. Y bueno, ahí está. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. ¿Por qué le dio con el codo a su esposo? ¿Lo está invitando a que lo haga o ya lo hizo el día de ayer? Digo, la siguiente, por favor. Bueno, una evidencia más de que es, por supuesto, diferente el tiempo que invertimos los papás con nuestros hijos en relación a las mamás. Y creo que una más tenemos allí. Bueno, ahí está. Si se logran percatar de esa imagen. La conclusión a la que llegaron los expertos es que definitivamente sí hay una diferencia entre la manera en que tratan los padres o invierten su tiempo con los hijos que las mujeres. Y la conclusión fue esta: los hijos definitivamente se divierten más con los papás que con las mamás. Señoras, y ese no me crucifiquen todavía, es una broma. No, y usted, señor, diga, sí, es cierto, mis hijos se divierten con nosotros. Digo, por lo menos que aunque le tomemos la bicicleta prestada y sea el niño quien corra detrás de nosotros, si por lo menos hiciéramos eso. Porque a veces nos involucramos tanto y nos volvemos tan serios en nuestra vida, tan profesionales, tan responsables de la vida financiera del hogar quizás, tan responsables de nuestros quehaceres de adultos, de nuestros asuntos de oficina, de nuestras responsabilidades en la empresa, en el negocio, en la sociedad, de pagar las cuentas, de quizás vivir la vida de adultos, que nos olvidamos que aunque sea jugando en el lodo con nuestros hijos, en el caso muchas veces de los hombres, que no se nos ocurre nada mejor que ensuciarlos. Aunque sea eso, ellos lo van a apreciar por el resto de la vida, a muy distinto tener un padre hundido en una oficina en algún lugar de la ciudad, que cuando llega a casa se hunde en su propia oficina, o tal vez allí en el asiento reclinable donde se pierde frente a una televisión que es su deleite y no habla con nadie, mucho menos invierte tiempo con sus hijos. Entonces, Creo que llegó el momento de tomar las riendas y de ser responsables. Pero definitivamente, en la paternidad, en el ejercicio de ser padres y madres, hay un gusto exagerado, hay una satisfacción inmensa, hay un placer increíble en poder ser padres y madres. ¿Estamos de acuerdo? Le quiero invitar a que recuerde unos años atrás cuando su hijo o su hija nació y tuvo la oportunidad de verlo por primera vez, y el doctor, los médicos allí presentes se le acercaron a usted, mamá, todavía sobre su cama en aquel salón de parto, le pusieron el bebé encima y tuvo la sensación de tener a una criatura que había llevado por 9 meses en su vientre, pero que ahora podía ver con sus propios ojos. ¿Qué sintió? ¿Qué sintió? La señora, ¿qué sintieron? Y ustedes, los papás, ¿qué sintieron? Recuerdo cuando mi hija, que fue la primera que nació, la tuve la oportunidad de tomarla en mis brazos. De hecho, fue un momento en que mi esposa fue una cesárea. Está quizás el micrófono no haciéndonos mucho bien esta mañana. Pero les cuento esta historia. Mi esposa fue sometida a una cesárea, la bebé. Pues entonces el doctor me dice, ella la van a llevar a recuperación y la bebé va a su lugar donde los neonatólogos la van a asistir para ver si todo está bien. Papá, ¿con quién va? Y en ese momento me dijeron papá por primera vez. Y tenía que decidir si dejar a mi esposa con el vientre abierto, bueno, ya cosido, pero adolorida, yendo a una habitación de recuperación o seguir con la bebé. Y de momento, con toda honestidad, no supe qué hacer. Quería ser, en ese momento, dos personas y dividirme en dos personas. Tener un clon y decirle a mi clon, ve con ella, yo me voy con mi hija, porque me traicionó la paternidad en ese momento. Y cuando la tuve en mis brazos, y les cuento que estuve corriendo de un lugar a otro, no, a ver cómo estaba mi esposa, te dejo para ver cómo está la niña, porque ella misma me decía, ve a ver la bebé. Pero si están las enfermeras allí, casi ni me dejan entrar, ya me miran con mala cara. No, ve a verla. Porque estábamos descubriendo algo nuevo, ser padres. Pero llegó un momento entre ese día del nacimiento, la primera vez que la tuve en los brazos, la satisfacción de sentir que soy padre y mi esposa sentir que es madre. Llegó un momento en esos primeros meses en que aquella niña dijo la primera palabra. La palabra mágica que dicen todos los hijos. ¿Cuál es? No, mi hija dijo papá. Dijo papá, y se lo dije a mi esposa, no lo creo, y lo grabé en mi teléfono y le digo, ahí está la prueba fehaciente, papá, esa niña es de papá. Y luego nació mi hijo, el varón, mi hijo Isaac. ¿Y cuál creen que fue la primera palabra que él dijo? No, dijo leche, es muy práctico, es hombre. Cualquiera de los dos, el que me traiga la comida, es un hombre. Claro que luego se dio cuenta que mamá era la que tenía el recipiente de la leche y ya no quería verme. Pero literalmente, no les miento, mi hijo dijo leche. Su primera, se lo aprendió. Qué muchacho, ¿no? Pero la niña dijo papá, y la primera vez sonó muy lindo, pero luego en la medida que iba creciendo y ejercitando su vocabulario y aprendiéndose esta palabra y queriendo algo para ella, ya no decía el dulce papá, decía papá. Y ante esa demanda, me sentí responsable. Y dijo, no tengo un juguete nuevo en casa que sabe hablar y caminar, sino alguien a quien alimentar, a quien cuidar para que no se enferme, o cuando se enferme estar a su lado. Alguien a quien educar, alguien a quien representar, por lo menos por los primeros 18 años de su vida. Esa es nuestra tarea. Educarlos bien para que a los 18 años, o un poquito más mínimo, se vayan de casa y vuelen del nido. Porque hoy dicen que la nueva adolescencia son los 40 años. Y los tienes ahí en casa con 40 años. Mamá, papá, yo quiero leche. Si mi hijo a los 40 años me dice eso, va a perder los dientes. Es pura broma. Pero lo cierto es que nosotros tenemos que entrenarnos para que crezcan, para que maduren. Y tenemos que entrenarnos para darnos cuenta, para entender que en algún momento nosotros tendremos que aprender a vivir sin ellos. Lo cierto es que la responsabilidad de ser papá nos horroriza como la imagen que aparece a continuación. En algún momento en nuestras vidas nos hemos encontrado como esta pareja diciendo, ¡qué horror! Esa niña, ese niño, Me llamó mamá, me dijo papá, y nos horrorizó, porque entendimos por primera vez que ahora todo lo que somos, y todo lo que hacemos, y todo lo que tenemos, va a tener que ser también compartido con esta persona, canalizado hacia esa persona, y muy bien manejado para que esa personita que llegó al mundo y que depende en los primeros años de su vida de mí y de su mamá, tenga una buena educación y un buen ambiente familiar para que sea un ser humano, si no completo y perfecto, pero sí un ser humano saludable, que pueda enfrentar la vida como adulto, como adulta, y poder tener su propia familia. Así que, queridos papás y mamás, ser padres biológicos no nos convierte inmediatamente en buenos padres. ¿Estamos de acuerdo? Sobre todo los hombres, quiero que escuchen esto, porque las mujeres, por aquello de tener al bebé, la bebé, 9 meses en el vientre, es muy difícil que lo abandonen. Entonces, lo más común sucede, pero lo más común es que sea el hombre el buen fabricante de bebés, pero que luego olvide que fabricó un bebé, por decirlo de alguna manera coloquial, y deja ese bebé en las manos de una madre que quizás se hace responsable, que tiene que ocupar en todo el sentido de la palabra el rol de madre y de padre, siendo solamente mamá. El domingo en la tarde platicaba con un señor que tiene 60 y tantos años y hablábamos acerca de temas familiares. Él es parte de la comunidad de fe que pastoreo en la ciudad de Miami, y está, justo ayer lo sometieron a una cirugía, y por eso compartíamos juntos en la tarde del domingo. Y hablábamos acerca de su familia y su padre, que fue un militar del ejército dominicano, de República Dominicana. Bueno, él me hablaba acerca de la férrea educación, del ambiente militar en casa, del respeto que imponía este oficial del ejército, pero también me habló del número de hermanos que él tuvo. Y él me dijo, de mamá y papá, hermanos, de madre y padre, fuimos 12. Y dije, wow, ¿y en qué momento ese militar tenía tiempo? Y me dijo, no, por ahí no queda todo. En realidad fuimos 18 hermanos, porque papá tuvo 6 hijos aparte, con 6 mujeres diferentes. Dice, algunos de ellos los vine a conocer aquí en los Estados Unidos, porque nacieron en Estados Unidos en alguno de los viajes de trabajo de mi padre. El Señor sabe. El Señor lo enseñaron a disparar. Y entonces dice, tiene una hermana en Alemania y otra en Francia. Dice, mi papá le encantan los idiomas. El Señor era políglota. Tuvo 18 hijos. Y le pregunté, ¿de cuántos se ocupó? Dijo, financieramente de todos. Pero ni aún de los 12 que nacimos en casa. 6 murieron, me dijo él. Y quedamos 6 de mamá y papá. Invirtió tiempo en nosotros, fue al final de su vida cuando reflexionó. Fue en los últimos años. Si me pudieran dar un micrófono de mano, lo pudiera usar para no tener este sonido, sí. Gracias. Sí, ahora sí. Entonces me comentaba él, bueno, esa fue nuestra realidad. Qué triste, ¿verdad? Entonces, ser padres biológicos no nos garantiza a nosotros ser buenos padres. Los únicos que van a determinar si somos buenos o no como padres son nuestros hijos. Yo creo que veamos la siguiente imagen, porque eso es lo que aparece ahí en pantalla. La siguiente, por favor. Y ahí está el bebé. Yo creo que él tiene sus sospechas, ¿no? Y yo le pregunto a usted en esta mañana, ¿su hijo, su niño, su niña, en algún momento lo ha mirado así? Ah, yo he descubierto a mis hijos mirándome con esas caras. Sí, porque le prohibí seguir comiendo quizás en algún momento. O le dije que tenía que comerse la comida cuando lo que quería era chocolate. O tal vez le dije que tenía que dejar de usar su equipo electrónico y hacer tareas. O que sencillamente en la tarde de hoy lo que vamos a hacer es salir al parque a jugar. No sé hoy, no sé si les pasa a ustedes. Yo tengo un hijo de 6 años, va a cumplir pronto, y mi hijo le regala una pelota de fútbol y me pide un iPad. Y entonces en el iPad juega fútbol. Y digo, no puede ser. Entonces ya estamos haciendo ajustes para llevarlo a clases de fútbol, pero yo tomo espacios en las tardes, a veces muy reducido el espacio, y me lo llevo a un parque a jugar. Porque no quiero que mi hijo se vuelva adicto a la vida atada a un equipo electrónico. Y a veces él no lo entiende. Y a veces cuando vamos hacia el parque, vivimos en un vecindario, al salir de nuestro vecindario, justo está el parque, a las afueras de nuestro vecindario. Y entonces, no hay necesidad de ir en auto. Me pongo mi short deportivo, mi camiseta, mis tenis deportivos, lo visto igual a él, y le digo, vamos. Entonces, cuando salimos al parqueo de los autos, él me dice, ¿y no vamos en el auto? Y le digo, no, vamos a ir caminando. Y entonces, los hombros se le caen. Y yo camino 3 pasos adelante y él me dice, ¿seguro, papá? Mira que después tenemos que regresar caminando. Y yo le digo, ¿y qué? Nos hace bien, compartimos, conversamos tú y yo. Es nuestro momento, pienso yo, no se lo digo, es nuestro momento para volvernos íntimos. Porque has estado muchas horas en el colegio. Porque además de eso tuviste que hacer tareas. Te di un espacio de algunos minutos para que sí jugaras con tu juego electrónico. No voy a ser prohibitivo al máximo, como algunos padres extremistas que dicen, ¡oh, no! ¡Diabólico los equipos electrónicos! No seamos extremistas. Sepamos manejar los tiempos. Entonces ahí va mi hijo caminando detrás de mí y a veces me mira, yo me doy vuelta y digo, ¿por qué no me alcanzas? Caminamos juntos. Y él está haciendo todo lo posible para que yo renuncie en mi intento de llevarlo al parque. Cuando ve que estoy determinado y que no va a cambiar mi manera de pensar, me lanza esa mirada. Pero ha habido ocasiones cuando también he descubierto la mirada de uno de los dos, de ella o de él. Y no ha sido porque les impuse una tarea o porque los llevé al parque cuando querían jugar con su equipo electrónico o porque les dije que tenían que comer vegetales cuando querían comer dulces. Ha sido porque yo discipliné al hijo equivocado. ¿Le ha pasado a usted? Pensé que era él el que había dado a su hermana y resulta que fue todo lo contrario. Pensé que él se había cometido una indisciplina y en realidad la autora intelectual que armó todo fue su hermana. O viceversa. Y entonces disciplino al hijo equivocado y comienza a llorar y lo veo frustrado y veo resentimiento en sus ojos. Yo he aplicado por muchos años esta práctica con mis hijos. Cuando los voy a disciplinar, que no hablo de disciplina física, porque yo he entendido, por lo menos mis hijos, no sé los suyos, la disciplina física de golpearlos no trabaja con mis hijos. Tengo que disciplinarlos en otras áreas, donde quizás haya cosas que ellos quieren que no puedan usar en ese momento, donde tengan que sentarse a reflexionar, donde haya momentos donde tengan que parar de tareas divertidas para ellos o de momentos divertidos y hacer otras cosas que quizás ellos necesiten hacer, y eso los invita a reflexionar y se enojan. Pero cuando les impongo una de estas disciplinas y veo la tristeza y la frustración, siempre normalmente tengo esta conversación, lo hago porque te amo, te disciplino por amor, te disciplino porque quiero lo mejor para ti, porque no quiero que se pierda esa nobleza interna, porque no quiero que dejes de ser la persona que debes ser, porque quiero ayudarte a que reflexiones cuando te equivocas y cuando estás haciendo las cosas mal. Pero aún así, cuando veo que la frustración persiste, le pregunto, ¿y por qué estás así? ¿Por qué estás enojado conmigo? Papá, porque no fui yo. No fui yo el que lo hice. Y entonces en ese momento es como si fuera un puñal que atraviesa mi corazón. Porque me equivoqué. Frente a esos momentos de la vida, a esas situaciones, ¿qué hacemos? Ah, ok, pero bueno, está bien, pero bueno, ya, la próxima no te disciplino, te discipliné por adelantado. Bueno, yo soy el papá y soy el que dice aquí la última palabra y así son las cosas en esta familia. ¿Así se habla? No. Saben, he aprendido que en ese momento sobre todo es muy necesario que yo me ponga de rodillas a la altura de sus ojos porque todavía es pequeño mi hijo. Mi hija es un poco más alta. Pero igual, todavía soy lo suficientemente alto como para impresionarlos aún cuando les voy a pedir disculpas. Y trato de ponerme a la altura de ellos y de demostrarles que en ese momento yo estoy arrepentido por haberme equivocado y pedirles disculpas. Porque así los hijos van a aprender que tienen padres de carne y hueso que se equivocan todos los días, que cometemos errores, sin duda que sí, que fallamos en la vida, pero cuando les pedimos perdón, ellos van a decir, papá, mamá, lo están intentando. No son perfectos, pero todo lo que hacen lo están haciendo por el bien nuestro. Porque si son capaces de pedirnos disculpas cuando se equivocan, es porque no lo hicieron a propósito, es porque de verdad querían lo mejor para nosotros. Quizás esto es algo que usted pueda hoy llevarse en su corazón El orgullo como padres, el imponer nuestro criterio como papás, no nos hace grandes. Por el contrario, nos destruye delante de ellos y nos hace mucho daño. Hoy quiero hablarles acerca de tres claves. Bueno, en realidad voy a hablar acerca de la primera y con el favor de Dios la próxima semana cerraremos este tema con las otras dos claves que mencionaremos en el día de hoy. Las tres claves, palabras claves con respecto a tomar las riendas y hacer uso de nuestro ejercicio de la paternidad son las siguientes. Por favor, la siguiente. Ejemplo de lo cual hablaremos hoy en el día, en la mañana de hoy, compartiré con ustedes algunas ideas con respecto a cómo ser un buen ejemplo para nuestros hijos y dos claves más que quiero que aparezcan a continuación. Cuidado, por supuesto, el saber cómo cuidar bien a nuestros hijos, qué implica cuidarlos y el educarlos. Que por cierto, lo voy a decir la próxima semana, pero de antemano quiero decirles esto. Hemos de alguna manera entendido en esta generación, en este siglo que vivimos, que es el colegio el que tiene la responsabilidad de educar a nuestros hijos. Queridos padres, la educación comienza en casa, los valores se construyen en casa. Y ahí comienza la educación, en todo el sentido de la palabra, en casa. Y luego entonces se convierte en colaborador el colegio y los profesores y los maestros en ese proceso y en ese trabajo de educar a nuevos seres humanos que crecen al lado nuestro, al lado de sus maestros, al lado de nosotros los padres, quienes somos los primeros responsables de su educación. Pero hablemos hoy acerca de ejemplo. Es la palabra, es la clave en la cual nos vamos a detener. Y creo que la imagen habla por sí sola. Porque nuestros hijos terminarán haciendo lo que nos ven hacer más que lo que nosotros les decimos que deben hacer. Como la famosa frase que por lo menos de niño escuché allá en Cuba, si no lo sabían los papás que están de nuevo ingreso, soy cubano. Yo creo que ya el acento me delató, ¿no? Soy cubano, bueno, me arrepentí algunos años de ser cubano, no es cierto. Pero sí, soy del Caribe y por eso hablo de esta manera. Si algunos términos no lo entienden, me disculpan y me lo pueden hasta sugerir. Mira, aquí en México se dice de esta manera y ahí vamos haciendo arreglos. Pero allá en Cuba, cuando yo era pequeño y iba creciendo, había una frase que muy famosa que quizás ustedes conozcan. Haz lo que yo digo. ¿La conocen en México? Oh, entonces está allá. Dice, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Y con esto se quería decir, mira, papá y mamá te van a enseñar muchas cosas. Te van a decir muchos no hagas y muchos sí hagas. Pero no le hagas caso a lo que ellos hacen, porque es muy distinto a lo que te piden hacer. ¡Uy! ¡Qué terrible que enseñamos eso! ¡Qué terrible que enseñamos que somos los que imponemos criterios que no vivimos! ¡Y qué terrible autoengañarnos pensando que nuestros hijos van a terminar siendo la persona que les dijimos que fueran, cuando en realidad ellos terminarán siendo la persona que les modelamos que fueran! Los expertos, los estudiosos dicen que nuestros hijos heredan un 20% de nosotros los padres para construir su personalidad, posiblemente allí en el área del temperamento, pero nuestros hijos adquieren un 80% que construye su personalidad. ¿Cómo lo adquieren? Lo adquieren en el hogar, lo adquieren precisamente del ejemplo que les damos, lo adquieren de la sociedad, del colegio, de los amigos, y hoy en día tenemos que incluir de la tecnología, de las redes sociales, de la internet. Y todo ese panorama, todo ese ambiente, toda esa atmósfera construye un 80% restante que sumado al 20% heredado genera una persona. Uy. Entonces tenemos que cuidar los ambientes, tenemos que obviamente enviarlos bien entrenados a la sociedad a la cual van a vivir, porque definitivamente el ejemplo va a marcar una pauta. Ejemplo, digan todos conmigo, ejemplo. La pregunta es, ¿qué ejemplo le vamos a dar a nuestros hijos? La tarea nuestra en el día de hoy es motivarlos a ustedes a ser el mejor ejemplo para que sus hijos entonces sigan ese buen ejemplo. Les comparto esta frase a continuación y quiero que ustedes la completen conmigo. Si queremos que nuestros hijos caminen por el buen camino, ciérrela usted. A ver, alguien que la cierre. Si queremos que nuestros hijos caminen por el buen camino, usted, papá. Exactamente, si queremos que nuestros hijos caminen por el buen camino, comencemos nosotros caminando ese camino. Ah, pero yo soy un buen papá. Yo me levanto todos los días a las 5 de la mañana, yo hago ejercicios, luego me doy una ducha, se supone, después de hacer ejercicios, desayuno, me voy al trabajo, trabajo 10, 12 horas diarias, traigo el sustento familiar, tienen comida sobre la mesa, los mejores tenis, los mejores zapatos, las mejores marcas de ropa, tienen el iPad última generación, tienen un teléfono última generación, tienen un reloj de estos que se sincronizan hoy en día, el Apple Watch. Mis hijos son felices porque lo tienen todo. La pregunta, ¿lo tienen ustedes? Porque cuando les preguntamos a nuestros hijos, ¿qué deseas? ¿Todo lo que esta vida materialmente te ofrece? ¿Sin papá y mamá presentes? ¿Sin el ejemplo y la cercanía de ellos para modelarte cómo ser un ser humano mejor? ¿O los quieres a ellos y un poco menos de cosas? Lo más probable es que te dirán, menos juguetes, menos aparatos electrónicos, menos zapatos, menos ropa, menos comida, porque hasta gordo me he puesto. Quiero mamá y quiero papá, porque necesitan de nuestro ejemplo. Porque si no, seguro se van a parecer a la vecina, que es a la que le pide todos los días, ve a ver al niño. Y entonces el niño o la niña terminan hablando como el vecino y la vecina, y teniendo gestos y modales que no son nuestros. Necesitamos darles el ejemplo. Y si queremos que nuestros hijos caminen por el buen camino, ¿quiénes tienen que caminar primero? Como aquella famosa historia que creo que en algún momento les compartí, que encierra una enseñanza. El padre alpinista que quería que su hijo lo fuera, y bien pequeño comenzó a enseñarle cómo escalar montañas. Pero él iba adelante, por supuesto, porque era el experto, el que sabía subir las montañas. Y en su preocupación de padre, se detiene en la escalada de la montaña, mira hacia abajo a su hijo que está a cierta distancia de él y le dice, hijo, ¿estás bien? Y el niño le dice, sí, papá, por supuesto, sigo tus marcas. Eso es ejemplo. Cuando nosotros, por muy distante que parezca que vamos en relación a años y a experiencia de nuestros hijos, les dejamos la marca para que ellos puedan subir. Miren, hay una historia en la Biblia, una historia, no sé cuántos de ustedes están familiarizados con la Biblia, pero es un libro de principios, es un libro de vida, es un libro de enseñanzas. Y tiene muchas historias familiares, y esta es la historia de una familia. La familia inclusive de un hombre ilustre, célebre, que los judíos, los israelitas, todavía lo consideran el padre de su nación. Su nombre es, o fue, Abraham. De hecho, significa padre de multitudes su nombre. Este fue un hombre que por muchos años no pudo tener hijos y su esposa Sara era estéril. Así que casi llegaron a la ancianidad siendo estériles, o más bien siendo ella estéril y no teniendo hijos. Entonces Dios les habla y les dice que tendrán hijos. Y el hombre en su desesperación dice, bueno, Dios me dijo que íbamos a tener hijos. La mujer le dice, yo creo que sí, mira, la alternativa está ahí. Ahí está tu sierva, es joven, es fértil, ten con ella un hijo y como ella es nuestra esclava, será mi hijo también. Y el viejito le pareció bueno. Dijo, bueno, imagínate tú, ella no me puede dar hijos, la muchacha es quizás 30 años más joven. Tengamos un hijo. Y nació el hijo y se llamó Ismael. Pero para sorpresa suya, un tiempo después, su mujer, la estéril, quedó embarazada y tuvo un hijo que se llamó Isaac. Y eso es otra historia. Es una historia que, de acuerdo a la Biblia, todavía acarrea problemas en el Medio Oriente. Pero la historia a la cual me refiero hoy es cuando la familia de Abraham, ya con su hijo Isaac pequeño, tuvo que sufrir una hambruna muy grande en la tierra donde vivían. Y no tenían para comer. Y entonces él dijo, nos vamos al reino vecino. Pero como no conozco al rey, no conozco sus mañas, y tú eres una mujer bonita, parece que era ya entrada en años, pero todavía conservaba la belleza, vámonos a ese lugar, y cuando él te pregunte quién eres, le vas a decir que eres mi hermana. Y esto era una media verdad, porque ella era su media hermana. En aquellos tiempos las hermanas se casaban con los hermanos, y aquello era un problema. Entonces le dice, vas a decirle que eres mi hermana, no mi esposa, jamás se lo digas, porque qué tal él quiere tenerte como mujer, llevarte a su harén y mec. Si le digo que soy tu hermano y le dices que soy tu hermano, él me perdonará la vida y bueno, ya tú sabrás cómo se vive en el harén de un rey. Llegaron a la tierra y precisamente sucedió, el rey la miró y dijo, mujer bonita, ¿es soltera? Oh sí, es mi hermana, puedes, te la regalo, vamos. Y se llevó a aquella mujer. Y en la noche, pues dicen que en un sueño Dios le habló al rey y le dijo que esa mujer que tenía en su harén ya era casada, le pertenecía a Abraham. Y el rey vino y le dijo, ¿por qué me mentiste? ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? Porque tuve miedo de ti. Ah, mejor era que me dijeras la verdad y hubiera confiado contigo todo lo que tengo y hubiera cubierto tus necesidades. Pero porque me mentiste, aquí tienes algo para comer, pero sal de mi tierra porque has causado mucho mal a mi casa y a mi familia. Y se fue con ese estigma, se fue con esa carga y esa mancha en su expediente de haber hecho las cosas mal. El tiempo pasó, Abraham se murió, Sara también, pero su hijo se volvió un hombre adulto. Se casó con una mujer llamada Rebeca. Y cuando ya estaban ellos a cargo de la familia, sucedió lo mismo. Vino una hambruna, tuvieron que irse a un reino vecino, y cuando llegaron al reino vecino, ¿qué creen que hizo Isaac, el hijo de Abraham? Le dijo a su mujer, que en realidad era su prima, dile que tú eres mi hermana. No voy a hacer que él se enamore de ti. Eres una mujer bella. Va a quererte tener en su harén. Y yo no quiero que me corte el cuello. Mejor que te lleve. Y ahí nos las arreglamos. ¿De quién aprendió? Como la famosa fábula de Esopo. La cangrejita camina hacia el lado como mamá cangreja. Aunque la mamá le hacía todo el esfuerzo para que caminara diferente, nuestros hijos terminarán siendo como nosotros. Por lo tanto, la pregunta importante que nos tenemos que hacer en el día de hoy es la siguiente. La siguiente, por favor, ¿cómo puedo ser un buen ejemplo? Creo que todos nos estamos haciendo esta pregunta. Me estás hablando de ejemplo, pero ¿cómo puedo ser un buen ejemplo? Yo quiero en este día encerrarlo todo en una sola palabra. En la siguiente palabra. La palabra es estabilidad. Bueno, así como necesitamos estabilidad para lograr mantener esa postura, ¿cuánto hace que no lo logra, señora? Señora. Ni me lo pregunten a mí, yo no les voy a hacer una demostración, no quiero que me vean caer al suelo. Pero se necesita mucha concentración, mucha capacidad física, mucho ejercicio físico diario y continuo para poder tener esta estabilidad física. Bueno, ¿qué tal si hablamos de estabilidad emocional? Porque para mantenerse estables en la vida, sobre todo después de ser padres, sobre todo después de ser padres. ¿Cuántas veces usted ha perdido las riendas? ¿Cuántas veces ha pensado, no lo sé hacer bien? ¿Cuántas veces les ha querido a sus hijos evitar el que tengan que crecer y se los manda a Dios de una vez? No sé si lo entendió después de explicárselo a su esposo. ¿Cuántas veces los ha querido matar? Digo, no en ese sentido, pero como que, ¿por qué me metí en esto de ser padres? Y nos volvemos locos. ¿Cuántas veces en la vida pareciera que no tenemos la capacidad emocional, ni psicológica, ni ninguna clase para enfrentar esta vida y sobre todo ahora que implica ser padres? Yo les propongo algo en el día de hoy. Seamos personas emocionalmente estables. Así se define la estabilidad, pero antes de definirlo, miren, realmente esto es una verdad. Padres estables producen hijos estables, salvo algunas excepciones. Sí, porque siempre hay excepciones. Tenemos que reconocer que hay algunos hijos que tuvieron el mejor ejemplo, el mejor ambiente familiar y no resultaron ser los mejores hijos. Pero esa es la excepción, nunca la regla. La regla es que padres estables producen hijos estables. El diccionario define la estabilidad de esta manera. Es mantener el equilibrio, y si lo circunscribimos al área emocional, se lee así. Es mantener el equilibrio o el estado emocional por mucho tiempo. Es estar equilibrados, balanceados en nuestras emociones. Es el manejo correcto de nuestras emociones y sentimientos, de tal manera que los tengamos, que los dejemos aflorar, que los dejemos mostrarse, porque vamos a reír, vamos a estar felices, vamos a estar alegres, pero también vamos a estar tristes y nos vamos a enojar. Porque son sentimientos humanos, ¿estamos de acuerdo? Ahora, ¿cómo nos manejamos? ¿Cómo nos presentamos en la vida sintiendo toda una gama de sentimientos, experimentando un montón de cosas que en algún momento cuando se entremezclan, la felicidad con la tristeza, la felicidad con la angustia, el enojo en medio de toda la realidad de nuestra vida, nos sentimos frustrados porque sentimos, cuando en realidad no nos debemos sentir frustrados porque sentimos. Tal vez nos debemos frustrar porque no manejamos bien lo que sentimos. Porque nunca pararemos de sentir, porque somos seres humanos. Nunca pararemos de pensar, porque tenemos una mente lógica, que calcula, que piensa, que diseña, que planifica. Pero ¿cómo planificamos nuestra vida? Yo creo que es muy importante. Rapidito, vamos a ver tres áreas en las que nosotros, yo sugiero, debemos ser personas emocionalmente estables. Y la primera área son las relaciones. Oh, muy importante, relaciones. Los seres humanos, por mucho que querramos ser islas, no podemos serlo. Vivimos en comunidad. Tal vez usted se levantó en esta mañana y dijo, no quiero ver a nadie. Y luego se lo dio cuenta luego que es jueves y tenía que venir para Escuela para Padres. Así que lo menos que quería usted ver es lo que está viendo, seres humanos. Y para colmo le está respirando casi dormido en su nuca. De eso se trata. De sentirnos incomodados por las personas. Las relaciones son parte de nuestra vida, aunque a veces no las querramos tener. Miren, es imposible no tener relaciones cuando venimos de una madre y tenemos un padre y provenimos de una familia y estamos creando otra y tenemos que ganarnos la vida en un negocio, en una empresa, en un oficio, y para que ese trabajo dé el dinero tenemos que relacionarnos con personas, porque si no, no podemos comerciar, etcétera, 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 o no podemos vender nuestras ideas. Relaciones es una palabra clave, es una palabra mágica, pero tenemos que ser emocionalmente estables para relacionarnos, porque hay personas que hoy te aman, te prometen el cielo. Hay hombres que le dicen a la mujer, estaré contigo en las buenas y en las malas, ahí con su trajecito hermoso y ella vestida de blanco en el altar de la iglesia. Oh, estaré contigo, prometo, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Y la señora se enferma de gripa y le dice, por favor, tráeme la medicina. Cállate, vieja. ¿Acaso no eras el mismo joven, delgado, casi príncipe azul que hizo esa promesa en el altar? ¿Por qué ahora le gritas? ¿Por qué la maltratas? ¿Por qué te quejas cuando ella no se siente bien? ¿Cuando él no se siente bien? ¿Por qué ahora se frustran y se maltratan verbalmente y se hacen daño el uno al otro cuando debían haber sabido que esto no iba a ser fácil? Y luego le hablamos a nuestros hijos de que se casen, de que tengan familia. Y por eso la juventud hoy no cree en el matrimonio, porque la mayoría de los matrimonios que han visto, que son los de sus padres, se mantuvieron unidos en el caso de aquellos que todavía creen en la presión social, en el status quo, pero era un desastre matrimonial. Y otros simplemente se casaron y se divorciaron porque no se soportaron y no supieron divorciarse como esposos, pero quedarse unidos como padres. Y se odian. Y no se permiten el uno al otro estar cerca, ni hablar de temas de los hijos, ni relacionarse correctamente. Y esa inestabilidad relacional crea seres humanos inestables relacionalmente. Pero no te extrañes que tu hija continuamente se pelee con todos en el colegio, le grite a las personas, si en casa está viendo eso. No te extrañes que es una persona introvertida, que no habla, que no expresa lo que siente, que no dice las cosas, si en casa no hablan, no platican y no expresan lo que sienten. Se está muriendo la abuela y nadie lo debe saber. No se puede llorar. No hablemos de esos temas. Hay un problema familiar, hay una crisis financiera que los niños no se den cuenta. Y luego nos preguntamos, ¿por qué son tan insensibles nuestros hijos? ¿Por qué demandan cuando no tenemos suficiente dinero para cubrirles sus necesidades? Lo cierto es que nosotros nos mantuvimos al margen. No hablamos de los temas, no los incluimos, no les permitimos ver que nos podemos tratar bien, correctamente, a pesar de estas diferencias. Entonces les propongo algo en el día de hoy. Seamos personas estables relacionalmente. Aunque a veces nos disgustemos, no odiemos a las personas, no las marginemos, no las saquemos de nuestra vida. Aunque te toque divorciarte, divórciate de ese hombre por la ley, románticamente, de esa mujer, pero no de él como padre de tus hijos o de ella como madre de tus hijos. Tienes que tratar de construir una relación estable y sana en lo que se trata de ese vínculo que todavía los une. Ser mamá y papá de los hijos en común que tuvieron. Ellos no les pidieron venir al mundo, ustedes los trajeron. Nosotros los trajimos. Ahora llevémoslo bien para que ellos se sientan bien. Y si estamos casados, mucho más. Si vamos a estar casados, que no sea cansados, que sea casados. Vamos a disfrutarlo, vamos a pasarlo bien, vamos a amarnos y vamos a tratarnos en unas dinámicas familiares correctas. La segunda palabra importante, la segunda área en la que tenemos que tener estabilidad es cuanto a profesión y trabajo. Porque a veces le decimos a los hijos, ve a la universidad, estudia, tengo una carrera. Y nosotros andamos como los canguros australianos, saltando de una empresa para otra, de un negocio para otro, de un invento para otro. Y todo el tiempo estamos en una crisis financiera continua, en una crisis emocional, quejándonos de nuestro empleo actual, soñando con el próximo. Y nuestros hijos dicen, bueno, si de eso se trata ser adulto y de ser profesional, o profesionista, como dicen acá en México, pues mejor no voy a la universidad y me la paso de vago con mis amigos. Y me voy por el mundo haciendo lo que quiera, gastando el dinero que ustedes construyeron o las tarjetas de crédito que los bancos locos me presten el dinero para luego declararme en bancarrota, porque la vida será más feliz así, la vida loca, como Ricky Martin. Porque a ustedes no les funcionó, porque no fueron felices. Entonces intentemos ser felices, descubramos quiénes somos y cuál es nuestra vocación y dediquémonos a ella. Y enseñemos a nuestros hijos a que ellos descubran qué es lo que quieren ser en la vida, porque ahí se mantendrán durante el resto de su vida, porque no hay nada mejor que hacer lo que nos gusta. Y como dijo un famoso coach de la NBA, de la Asociación de Básquetbol Nacional de los Estados Unidos: ah, soy un hombre feliz, claro que lo soy, soy un hombre exitoso, claro que lo soy, pero no por las cifras de mi salario, no, es porque hago lo que amo y lo que me apasiona, y por añadidura me pagan muy buen dinero. Enseñémosle eso a nuestros hijos. Que no sea el doctor que tú no fuiste, la ingeniera que no llegaste a ser, el maestro que nunca lograste ser. No, que sea lo que él o ella deben ser. Porque yo creo que Dios nos calibró, nos diseñó con propósitos muy marcados. Y eso profesionalmente nos hará muy felices descubrir dentro de nosotros quién realmente somos y para qué estamos sobre la tierra. Y la tercera área en la cual debemos ser muy estables es el área financiera. Digan todos conmigo: dinero. Uy, a veces es una palabra muy buena cuando viene el aguinaldo, pero el resto del año suena mala palabra. Dinero, finanzas, deudas. Rapidito quiero decirles esto. La mayoría de nosotros hemos creído que la satisfacción financiera se produce cuando yo puedo tener todo lo que quiero inmediatamente, instantáneamente. Y por eso la sociedad en la que vivimos y el mundo financiero en el que vivimos condicionó las cosas para que el mundo del crédito tenga tanto éxito como lo tiene. Porque usted quiere ese par de zapatos de Prada, que valen quién sabe cuántos cientos de dólares. Ah, pero no lo tengo en efectivo, no lo tengo en mi cuenta de banco, pero lo tiene Mastercard. Porque es verdad que Mastercard no te puede dar una relación con un hombre, no te puede dar hijos, no te puede dar la felicidad que encuentras en las relaciones, pero para todo lo demás, está Mastercard. Y está Visa, y está American Express, pero también están los intereses altos, y están las deudas. Y entonces hoy vivimos esta mentalidad: placer ahora, inmediato, momentáneo, temporal, para luego vivir un largo periodo de dolor y de sufrimiento, que en algunos casos, dicen los expertos, dura hasta 30 años pagar las deudas. ¿Por qué no vivimos un momento de estrechez? Porque no nos vamos a ir de vacaciones ahora si no tenemos el dinero. Vamos a irnos 6 meses después. Vamos a ahorrar el dinero y vamos a hacer ajustes en la vida. Si queremos ir de vacaciones a ese lugar, mi hija cumple 15 años en 5 años y ya me está diciendo dónde quiere ir. Papá, cuando tenga 15 años, no quiero fiesta de 15. Lo estoy escribiendo y lo voy a hacer que lo firme. No quiero fiesta de 15, no quiero nada. ¿Qué quieres, mija? Que nos vayamos todos, todos. Abuela también, todos, todos. Y que tú le pagues el viaje a todos a París. Excelente, excelente. Sabes que entonces de aquí, por los próximos 5 años, habrá muchas cosas que tú quisieras tener que no vas a poder tener para ir a París. Porque yo no voy a hacer un crédito. Ya yo viví esa experiencia. De querer el placer ahora y endeudarme después. Y bendito Dios, lo aprendimos a tiempo, salimos, hicimos ajustes. Y me tocó sentarme con mi esposa y decirle: perdóname, porque tú confiaste en mí algo que yo no supe hacer. Ahora yo quiero compartir contigo la responsabilidad. Vamos a ver cómo lo hacemos. Y mi mujer es una santa. Y ella me dijo: está bien, no te preocupes, a ver, vamos a mirar los números, hicimos ajustes, ¿qué podemos hacer? Planes financieros, cortamos por aquí, quitamos por allá, no hacemos esto, no nos vamos a este lugar, no nos compramos esto, no nos compramos aquello, y saldamos nuestras deudas en un periodo de 3-4 años. Y entonces, ahora lo que hacemos es, queremos algo, lo ahorramos, sufrimos previo para luego gozar, sabiendo que lo que tengo allí, la nueva televisión, la pagué, es mía, no es de Mastercard. No es del banco, es mía. Que los zapatos que se pusieron mis hijos, no se los debo a la tarjeta de crédito, los pagué. Se los compré cuando pude. Que el nuevo juguete que mi hijo tiene, él ahorró su dinero. A veces se lo regalo yo, porque les estoy enseñando la diferencia entre regalo y recompensa. Regalo es lo que te doy, aunque no te lo merezcas. La recompensa es lo que te ganas. En la vida necesitamos las dos cosas. Aún Dios nos ofrece ambas. Por eso les dije, la Biblia es muy interesante, porque nos habla de regalos. Por ejemplo, la vida eterna que nos ofrece a través de Jesús, no me la merezco, pero por la fe la puedo obtener, es un regalo. Pero cada vez que hago algo a favor del prójimo, algo a favor de mí mismo, algo a favor de alguien más, o de Dios, o de sus planes, o de sus propósitos, Él dice que recibiré una recompensa. Y entonces aprendo a ser papá. Los papás tenemos que aprender a dar regalos y recompensas, sin gastarnos financieramente ni hacernos daño. Termino con esta historia de la Biblia. Proverbios 22:6, es una frase en realidad, dice un proverbio: instruye al niño en su camino, y aún cuando fuere viejo, no se apartará de él. Por tiempo no voy a compartir una canción que quería que ustedes escucharan, simplemente quiero terminar aquí. Instruye al niño en su camino, aún cuando fuere adulto, no se apartará de él. Mi hijo, con esta historia cierro, mi hijo Isaac, le gusta mucho el tema de los juegos electrónicos. Es un muchacho, es un niño, es un, como todos los niños. Para que ustedes se den cuenta que mi hijo no lo trajimos del planeta Marte, no me lo bajó Dios en forma de ángel del cielo, es un hijo. Yo soy un papá como cualquier otro. Juego fútbol con mi hijo en el parque, me enojo, le pido disculpas como cualquier papá, le permito jugar a juegos electrónicos solamente en un margen determinado, y nos vamos a comprar a veces ciertos videos de juegos electrónicos. Simplemente los miro, los leo, veo los ratings que le hacen, y entonces digo, este sí, este no, este sí, este no, no, este te enseña a ser asesino, este te enseña a robar, ese no. Vamos a, ok, vamos a jugar este, mira. Entonces se lo compro, y a veces él me dice, papá, ven tú, porque si es de carrera de auto, yo soy el que acelero bien los carros y lo corro, entonces él quiere que yo juegue con él. Ya está, hace un tiempo para crecer juntos. Pero hace poco él me dijo, hay una tienda que se llama GameStop. ¿La conocen aquí en México? Entonces mi hijo me dice, papi, quiero ir a GameStop, quiero un videojuego. Digo, perfecto, ¿cuánto dinero tienes? Él me dice, no, no tengo dinero. ¿Cuánto cuesta? $30, más o menos, $30. Y dice, pero tú no tienes, papi, tú no tienes. Yo le dije, sí lo tengo, pero no para comprarte el videojuego. Se frustró, saqué mi mano, metí mi mano en el bolsillo, saqué $1 y le dije, aquí tienes, mi amor, ya solamente necesitas 29. Yo voy a seguirte dando dinero, quizás si vendes limonadas vas a ganar un poco de dinero. Tu abuela te regala algún dinero. Cada vez que obtengas un regalo, alguien, alguna forma de obtener dinero, tú lo guardas. Y cuando reúnas tus $30, nos vamos a GameStop, te lo prometo. Llegó el día señalado, tenía sus $30. Llegó feliz y él cuenta, él es pequeño pero cuenta muy bien. Se le cayeron 2 dientes a mí. Entonces está la tradición del ratoncito Pérez, ¿no? Entonces viene una amiga y le regala $5, y otra, esos son los dientes más caros que yo he visto en mi vida, y otro le da $10. Yo digo, yo voy a hacer un negocio con los dientes de mis hijos, ¿eh? Estoy pensando a mi hija, que ya no tiene dientes, arrancarle los que tiene y venderlos, porque, es decir, tiene su propio diente, pero los que tiene, que ya no se caen, se supone, hasta los míos voy a decir que son de bebé porque son muy costosos, no, es broma. Pero le regalaron dinero, yo también, en fin. Y después de varias semanas tenía $30 y me dice, papi, lo tengo el dinero, vámonos a GameStop. Al doblar de casa hay un GameStop, pero mi esposa dice, mejor nos vamos una tarde de familia a un centro comercial en Miami, bien al sur, que se llama The Falls, que hay como unas cascadas, es un lugar bien bonito, hay restaurantes, y ya yo sabía los planes que ella tenía, ¿no? Y entonces digo, ok, nos vamos, lo podemos hacer, vámonos a ese lugar, ahí está la tienda de GameStop, tú compras tu juguete. Y nos detuvimos en un parqueadero que es al comienzo del centro comercial, así que hay varias tiendas, y justo antes, mucho antes de llegar a GameStop, hay una tienda de juguetes, y él necesariamente tuvo que hacer una parada. Y entonces tomó un juguete en sus manos y me dijo, este es el que quiero, ¿me lo compras? Le digo, no, tienes que pensar ahora si quieres este o el videojuego, porque solamente tienes $30 y esto vale $20. Me miró como diciendo, ¿qué hago? Hasta me preguntó, ¿qué hago? Le digo, es tu decisión. Se compró el juguete. Iba feliz de la vida. Le quedaron, ¿qué será? Al final, unos $8, $10, algo así. Y tomó el juguete en sus manos. Y feliz. Seguimos caminando por el centro comercial hasta que apareció un rótulo maldito en el camino que decía, GameStop. Y entonces miró su juguete y me dijo, papá, yo quiero el videojuego. Le digo, bueno, ya tú gastaste tu dinero. Me quedan $8, pero ¿cuánto te cuesta? $30. ¿Tú me puedes dar el resto? ¿Sabes cuánto es el resto? Hice un cálculo matemático increíble. Es así de pequeño, pero para las cuentas, para gastarte el dinero, es experto. Por eso lo tengo que llevar de la mano, porque conozco su debilidad. Me dijo, necesito $22, papi. Y le digo, no, tienes que volverlo a ahorrar. Mira, aquí tienes $1. Qué malo soy, ¿verdad? No, no. Estoy pensando en su futuro. Estoy instruyendo al niño en su camino para que cuando fuera adulto no se le olvide. Mi mejor amigo, uno de mis mejores amigos, está casado con una muchacha judía. Su padre la enseñó de esta manera. Esta gente no sabe lo que es tener deudas. Cuando yo la conocí a ella, me abrió los ojos. Nos abrió los ojos. Y me contó lo que su padre hacía con sus hijos. Y yo dije, cuando los míos nazcan, yo los voy a educar exactamente. Porque yo quiero crear hijos que sean financieramente responsables y que cuando ellos lleguen a la adultez, no anden pidiendo dinero prestado, huyéndole al acreedor porque no tienen para pagar y todo el tiempo sufriendo las causas de una vida financiera equivocada e inestable en todo el sentido de la palabra. Y por eso los instruimos en valores, en principios que ellos creo que en algún momento van a entender y van a vivir. Si le ha sido difícil como a mí me ha sido difícil, tengo una última sugerencia para ustedes. Denle la mano a Dios. Con Él, con su ayuda, con sus valores, con sus verdades encerradas en su palabra. Vividas, ustedes van a poderlo lograr. Podremos lograrlo. Y nuestros hijos al crecer vivirán muchas experiencias, algunas positivas, algunas negativas. Pero lo que les dijimos y les instruimos y les modelamos y les ejemplificamos, definitivamente ellos lo sabrán vivir. Que Dios en este día les bendiga, que les regale un día espectacular, una semana, un resto de semana espectacular, y que cada uno de ustedes, al regresar al hogar hoy y tener contacto con sus hijos, determine ser un buen ejemplo, tal cual Dios lo diseñó para ti y tal cual nosotros debemos ser. Muchas gracias. Dios les bendiga.